RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. El viernes 2 de diciembre, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional presentó el informe de la situación represiva nacional, junto a la actualización del archivo de casos de víctimas asesinadas por las fuerzas de seguridad en democracia. La abogada María de Carmen Verdú, de COFEPI, detalló los principales resultados del informe y explicó cómo afecta la problemática represiva en los distintos territorios provinciales.
Bueno, lo fundamental que surge del informe, en términos generales, a nivel nacional, es que de una muerte cada 28 horas que habíamos venido teniendo como promedio en la pasada década, en menos de 10 meses y medio de gestión de la Alianza Cambiemos y sus aliados provinciales, este índice ha subido a la escalofriante cifra de una muerte cada 25 horas, es decir, prácticamente un pibe, una piba asesinados por el gatillo fácil o muertos en la tortura por día. Y esto siempre teniendo en cuenta, como siempre resaltamos, son los casos de los que nos enteramos. Mira, nosotros tenemos dos gráficos en relación a la distribución de casos por territorio en el archivo. En el primero consignamos los datos totales de cada distrito. Prestamos atención a que la provincia de Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes, prácticamente la mitad del país, mientras que hay provincias como, no sé, Tierra del Fuego, que no llegan a los 200.000. Entonces ahí cobra relevancia analizar el tema en relación a la cantidad de habitantes. Por eso el segundo gráfico analiza la distribución con el índice de cantidad de casos por cada millón de habitantes en proporción. Y ahí nos encontramos con porciones muy parejas, donde las provincias con mayor registro de casos, pero con diferencias leves respecto de las que las siguen, son la provincia de Santa Fe, la provincia de Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba, recién quinta aparece la provincia de Buenos Aires, luego la ciudad de Buenos Aires.
A su vez, comentó cuál es el rango de edad más afectado por el gatillo fácil y la relación de estos casos con la creciente ola de femicidios y violencias contra la mujer.
El 52% de los chicos y chicas registrados en nuestro archivo no habían cumplido 25 años de edad. O sea, la víctima, el blanco preferido, favorito del gatillo fácil y de la tortura, es un joven pobre. Mira, en el tema de los femicidios hay dos datos que son centrales. Uno es nuestro, el otro es de la Casa del Encuentro. De acuerdo a los informes de la Casa del Encuentro, uno de cada cinco casos de femicidio es cometido por un integrante del aparato represivo estatal. De nuestro archivo, si separamos solamente las víctimas mujeres, el 66% corresponden a femicidios.
La Rioja. Fin de semana de reflexión, análisis y construcción de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Compartimos testimonio de asambleístas y corresponsales de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Estamos en La Rioja Capital, en el Camping Los Cerros. En este momento se está realizando la UAC número 27 de las reuniones de Unión de Asambleas Ciudadanas. Ya se cumplen 10 años de estas reuniones y en esta oportunidad la organiza la Asamblea Riojana Capital. Estamos con Flavia y Coqui de la Asamblea.
La sede de esta nueva UAC se eligió en La Rioja, en Hacha, cuando fue la anterior, debido a la necesidad que tenía este espacio de poder profundizar y reflexionar todos estos tiempos vividos, todas las acciones realizadas, cómo cada asamblea ha ido trabajando en sus propios territorios, apropiándose de prácticas en los mismos que nos han ido permitiendo construir una red enorme, ¿no? Donde si se puede ver claramente que cada vez que hay un conflicto relacionado con cualquier temática que tenga que ver con este modelo y con el sistema patriarcal, hay reacción, hay como todo un movimiento, porque bueno, nos reconocemos, nos entendemos, nos queremos, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Las asambleas nos entendemos como sentipensantes, Así que bueno, eso, poder tener el espacio de un poco más de profundidad en la reflexión, en saber, en volver a preguntarnos sobre nuestra identidad, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos seguir, cómo queremos articular, qué cosas hemos aprendido que ya no nos sirven y qué cosas nuevas hemos vuelto a hemos integrado en nuestras luchas. Entonces, como bueno, nuestra provincia no está con una urgencia, un conflicto urgente, los compañeros que eligen este lugar como sede les pareció lo más factible en el hecho de sentarnos y reflexionarnos, ¿no? Puntualmente esa fue la elección del espacio.
¿De qué puntos del país vinieron para la reunión, más o menos, quienes están compartiendo aquí? ¿Cómo están viviendo y cómo se está desarrollando este encuentro?
Han venido compañeros de diferentes puntos del país, han venido de Salta, Catamarca, San Luis, Mendoza, San Juan, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, de Andalgalá, de Fiambalá. Muchos compañeros haciendo su primera experiencia UAC, como son los compañeros de Fiambalá, de Salta, y la verdad que se está llevando a cabo en un clima de total armonía y cordialidad y de compañerismo, más que nada. Eso, una cuestión muy de amena en el trato, es como que te encontrás con gente como si lo hubieras conocido de toda la vida. Este es mi primer UAC, es mi primera participación en estos encuentros, hace un par de años largos que milito en la asamblea, pero es mi primer encuentro con tantos compañeros de todo el país y te tratan como si los hubieras conocido de siempre, y es por eso esta cuestión de la mena, de la fraternidad y el compañerismo que se vive y se respira en este encuentro.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. Alerta roja para los bosques. El gobierno de la provincia de Córdoba tiene planeado aprobar un anteproyecto de ley para actualizar la conservación de bosques antes de fin de año. Distintas organizaciones sociales denuncian la falta de participación ciudadana y que detrás de esto se esconden intereses económicos. Christian Schneider, de la Coordinadora de Sierras Chicas, puntualizó la preocupación sobre este tema.
Sí, desde la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, desde un comienzo lo que consensuamos entre las organizaciones que participan de la red, es que no hubo un proceso participativo ciudadano claro ni transparente de una mesa chica, como le decimos, que finalmente fue una mesa conformada a puertas cerradas, de 18 actores que participaban de esa mesa, dos solamente eran de la sociedad civil o de organizaciones ciudadanas, territoriales, ambientales, por lo cual de 18 que solo dos actores pudieran trasladar la voz, los diagnósticos, los diferentes posicionamientos de una cantidad enorme de organizaciones que venimos trabajando desde lo técnico, desde lo político, desde lo territorial, es realmente un despropósito, por lo cual se dan procesos muy, muy viciados y factibles totalmente influenciados por determinados intereses que en este caso son de las asociaciones rurales que tienen más un perfil del rédito o la ganancia propia, individual, el rédito económico, antes que la visión de conservar lo poco que nos queda de ambientes naturales, de ecosistemas, por lo cual son esos ecosistemas los que nos permiten sostener un sistema productivo, sostener nuestras actividades cotidianas de vida, si no se repara en la pérdida que hemos tenido, en lo poco que nos queda y en el manejo inteligente y equilibrado que tenemos que hacer y conservacionista y proteccionista de lo que nos queda, no va a haber producción posible, y de hecho lo hemos visto con la cantidad de problemas que se han dado tanto en sierras como en el sur provincial al respecto de las inundaciones. Si el sistema se sigue desequilibrando, No solo se pone en riesgo los sistemas productivos, sino se está poniendo en riesgo la vida misma, y esto lo sabemos en las Sierras Chicas, de donde la red está trabajando territorialmente respecto a las inundaciones y la pérdida de vidas humanas que se han...
Corrientes. Impunidad en el juicio por el homicidio de Nicolás Arévalo. En el primer juicio por un asesinato producto de agroquímicos tóxicos, el productor tomatero Ricardo Prieto resultó absuelto por considerar los jueces del Tribunal de Goya que no se presentaban pruebas suficientes. Hablamos con el abogado de la familia, Julián Segovia.
No esperábamos, sinceramente, más allá de que tenemos que ser objetivo y cauto de que existía la posibilidad, la verdad que no nos esperábamos. Lógicamente que esto vamos a apelar, no nos vamos a quedar con esto. Yo sé que acá hubo algún direccionamiento desde arriba. Esa sentencia no es coherente, no es objetiva. No sé cuál irá a ser los fundamentos del tribunal, porque la verdad que todavía no lo tenemos, recién el 14 de diciembre lo vamos a tener en los fundamentos. Pero cualquiera sea la línea de fundamentación, no va a ser objetiva, porque hay elementos probatorios para condenar, eso no hay duda. Así lo interpretó también el fiscal que pidió condena. Uh-huh. No puede ser que el fiscal y la querella hayan visto blanco y los otros hayan visto negro. O sea, eso es lo que nos llama la atención.
El representante afirmó que presentarán un recurso de casación para elevar el juicio al Tribunal Superior de Justicia, y opinó que hay una cuestión política relacionada con los agronegocios.
Lógicamente que vamos a interponer recurso de casación, y esto irá al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Tengo entendido que el fiscal también va a interponer recurso, y en lo que a mí respecta, como representante de la familia y representación de la Fundación Infancia Lobada, no nos vamos a quedar ni siquiera con lo que decía el Superior Tribunal. Si es necesario, iremos a la Corte, porque es una causa que netamente puede ser remitida a la Corte Suprema de Justicia para que decida en última instancia.
Claro.
Y siempre y cuando el fallo siga siendo adverso. Porque nosotros lo que consideramos es que hay, más allá de lo que se discutió, me parece que hay una cuestión política que subyace, y no debería ser así. Acá hubo la muerte de un niño y eso es lo que se tiene que juzgar, pero me parece que hay una cuestión subyacente que está flotando en el aire, que tiene que ver con el agronegocio, que tiene que ver con no condenar a un sector de la agricultura de la provincia que mueve dinero, que genera movimiento económico, desarrollo. Eso tendría que jugarse como un homicidio culposo, en su caso lesiones, acaso para el caso de Celeste, y nada más. ¿Qué cosa podemos sacar a partir de esto? Pero me parece que en el debate de hoy no estaba en juego la cuestión agronegro.
Córdoba. El pasado jueves 8 de diciembre, cuando diversas organizaciones sociales pretendían entregarle un petitorio por los merenderos y las copas de leches al gobernador de Schiaretti, se desató una brutal represión. Valentina Sabán, integrante del FOL de Córdoba, nos comenta lo sucedido.
El jueves 8 de diciembre, un conjunto de organizaciones sociales nos manifestábamos con el objetivo de poder acercarle un petitorio al gobernador, por un lado exigiendo una respuesta frente a la fiesta de fin de año, Navidad y Año Nuevo, con el objetivo que pueda garantizar los alimentos necesarios para que las familias de los sectores más vulnerados tengan alimentos con los que pueda celebrar junto a su familia. Y por otro lado, exigiendo una respuesta frente a los 7 meses de falta de alimentos para los comedores, copa de leche y merenderos que sostenemos las organizaciones FACER. Frente a eso, la respuesta del gobernador sí, la represión fue bastante fuerte, hubo varios heridos. Fue una situación totalmente incómoda para el conjunto de las personas que estábamos ahí. Ninguno de nosotros pensamos que esto iba a repercutir de esa manera. No había encapuchados, no había gente con palos, no había ninguna intención por parte de los manifestantes en querer generar esta situación. La realidad es que íbamos caminando, pasamos frente a un cordón de alrededor de 7 policías, ellos agarraron a menores de edad, niños de 7, 8 años, ahí sus madres reaccionaron y bueno, se desató lo que después terminó la represión que se vio en las imágenes. Bueno, el saldo que nosotros podemos recuperar es que gracias a las organizaciones y al conjunto que pudimos hacer presión para que liberaran a los 6 presos que la policía detuvo, gracias bueno, eso, a las organizaciones y a la presión que se realizó fuera de la comisaría, logramos que lo liberen cuanto antes y que no tengan que pasar el fin de semana largo dentro de la comisaría.
La militante barrial comparte con nosotros un balance de lo que viene siendo este reclamo.
Bueno, por supuesto que el balance que hacemos es negativo porque esto no es un conflicto reciente, es un conflicto que venimos viendo durante todo el año, de no poder tener una respuesta clara y un compromiso de garantizar que estos espacios comunitarios que están orientados a que las personas puedan garantizar su necesidad básica, que es comer, no encontramos una respuesta por parte del gobierno frente a seguir sosteniendo estos espacios, ya que hace 7 meses que no nos están mandando los alimentos y los estamos sosteniendo con aportes. Entonces, bueno, por un lado vemos que es totalmente negativa y por otro lado, frente a la, frente al pedido que le hacemos de que pueda garantizar alimentos frescos para fin de año y que las familias puedan tener una comida digna para festejar, la propuesta también es irrisoria. Entonces, bueno, la verdad que no vemos una predisposición para poder solucionar este conflicto y nada, el fin de año que todos creíamos que iba a estar tranquilo, la verdad que de ninguna manera está siendo así.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Latinoamérica. Kerry Peña, vocera de Confluencias de Mujeres Guaviare, Colombia, reflexiona acerca de la situación de violencia contra las mujeres y niñas en ese país, donde fue hace unos días abusada y asesinada Juliana, una niña de 7 años perteneciente a la comunidad de pueblos originarios.
Y esto, pues nada, ha generado una conmoción en el país, un sentimiento de reproche sobre la situación, y creo que sintetiza de alguna manera las luchas que el feminismo popular está dando en el continente, ¿no? Porque se trata de una niña indígena, una niña de pueblos originarios. Esto nos habla del colonialismo. Se trata de una niña pobre, desplazada. Esto nos habla del capitalismo y se trata de una niña en su condición de género, ¿no? Fue asesinada por el hecho de ser mujer. Entonces también nos habla de la lucha contra el patriarcado, ¿no? Ahí es donde digamos que resaltamos la vigencia también de la lucha del feminismo popular y esa es como una de las tareas que nos lleva a continuar con lo que venimos haciendo durante todo este tiempo.
Kerry destacó la importancia de manifestaciones y convocatorias populares como la marcha Ni Una Menos en la lucha para desnaturalizar la violencia contra la mujer.
Creo que ha sido un ejemplo, especialmente Argentina, para todo el continente. Son movilizaciones masivas de mujeres que paran frente a las violencias machistas, nos han convocado y han convocado a una sociedad a pensarse lo que parece natural, ¿no? Es natural que golpeen a una mujer, es natural que se violente, es natural que se le agreda en la calle, y ahora lo estamos problematizando, y esto yo creo que ha sido un gran logro de ese trabajo continental y de esas articulaciones que hemos venido haciendo, y también entender que el acceso a justicia es muy importante. En este caso, puntualmente, como te comentaba anteriormente, pues el sujeto es de una familia adinerada, entonces estamos esperando que la justicia tome cartas en el asunto, porque ahí existen posibilidades de que él quede libre. Hubo algún tipo de manejo de las evidencias que no fue clara, fue corrupta. Nada, todo lo que estamos exigiendo es, por un lado, que se haga justicia, en este caso puntualmente, que se declare la emergencia humanitaria también, porque hace pocos días también tuvimos otro caso de feminicidio en Córdoba, en una región de Colombia que se llama Córdoba.
Por último, explicó por qué se dan las paradojas de la profundización de la violencia hacia mujeres y defensores de derechos humanos en un país en construcción de un proceso de paz.
Hay un llamado a la opinión pública nacional e internacional a alzar la voz sobre la muerte de líderes sociales y políticos que están siendo asesinados y están siendo asesinadas en las regiones. Estamos hablando de que en el 2016 hay 70 líderes y lideresas asesinadas y 282 personas amenazadas por la violencia paraestatal. Pues puntualmente en el último mes hemos vivido secuencialmente la muerte de líderes con la total impunidad, digamos. No hay respuestas contundentes sobre el asunto y pues nos están matando a nuestros compañeros, a nuestras compañeras que han dado la lucha por la paz, porque hay un sector de la población que no quiere la paz, que desea la guerra, desea continuar con esta guerra sin cuartel, digamos. Y pues el llamado es a la solidaridad, a estar pendientes, a proteger a nuestros líderes, a hacer un llamado a las organizaciones internacionales para que pongan en cintura, digamos, al Estado colombiano.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,